Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 10 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la tarde de hoy a participar en nuestro espacio Cuba al Día, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos, a pesar de las dificultades, a pesar del hostigamiento y a pesar de la censura, los cubanos intentan comunicarse con nosotros en este espacio para contar la realidad, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con Tony Simón, el control técnico que hace posible la transmisión de nuestro espacio y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a tener en breve información actualizada sobre dos temas de vigencia: la falta de combustible que perjudica el transporte y el incremento de los apagones en las últimas horas. En cuanto al panorama informativo nacional, a las 2:06 de la tarde, en el día de ayer se afectó el servicio a partir de las 6:28 de la mañana y el mismo se estuvo afectado hasta las horas de la madrugada de hoy. La afectación máxima fue de 1.438 megavatios a las 20 horas. Para el día de hoy se proyecta un déficit de 1.510 megawatts en el horario pico. Y también, pues, Cuba Siglo XXI, la organización, en un informe, destaca la urgencia de cambios sistemáticos y estructurales y una mayor transparencia en la gestión de la seguridad pública en Cuba. La organización ha concluido que la criminalidad en Cuba se incrementó en el 2024 un 50,72% con respecto al año anterior. Y la fiebre del oro regresa al oriente cubano, riesgo, represión y sueños de riqueza. En el territorio en el que confluyen los poblados de Cupey, Cañete y Yamanigüey, en Holguín se ha desatado desde hace poco más de 2 meses una nueva fiebre del oro, a pesar de la extrema vigilancia de la policía y otros cuerpos represivos como los llamados boitas negras y boinis rojos. El turismo en Cuba, la locomotora, continúa marcha atrás. Así lo dijo las últimas estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística, que experimentó en enero una contracción del 15% del total de visitantes. Cientos de personalidades y figuras políticas rindieron tributo al excongresista Lincoln Díaz-Balart, fallecido el pasado sábado en la iglesia Corpus Christi. Fijan por decreto el precio del arroz y los frijoles en Cuba y advierten los economistas que esto es jugar con fuego. Y las autoridades locales aseguraron que la madre de 3 hijos que protestó por el hambre está muy arrepentida de lo que hizo y la mujer fue liberada en Río Cauto. El gobierno hace una feria y da su versión de lo ocurrido. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar comenzar con nuestra ronda de invitados. Recordar que hoy hay apagones nuevamente en Cuba. La situación es bastante complicada. No obstante, vamos a tratar de realizar nuestra labor, nuestro compromiso diario aquí, desconocer detalles de lo que está pasando en el país. Hoy, pues, los apagones han arreciado nuevamente y la situación es bastante complicada en muchas de las provincias, con la excepción de la capital cubana. Con este tema vamos a iniciar con nuestro primer invitado en breve para tener el contacto ahí, si tenemos la oportunidad. En el territorio de Aguada, Pasajeros, en Cienfuegos, vamos a intentar la comunicación, Dios mediante, con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. No hemos establecido el contacto con Juan Alberto, nos decía que tenía problemas con la comunicación, no obstante, vamos a ver si pasamos con otro invitado y podemos seguir nuestra agenda. Juan Alberto, cuando lo contactamos para el programa, nos dijo que estaba a punto de comenzar un apagón y que cuando esto ocurre, pues muchas veces sumado a la electricidad, también se afectan las comunicaciones telefónicas. ¿Por qué? Porque los grupos electrógenos, y no nos cansamos de repetirlo, se afectan también con el tema de la del corte eléctrico y entonces se caen las comunicaciones y también las redes sociales. Así las cosas, pues no hemos logrado el contacto con Juan Alberto allí en Aguada de Pasajeros. Vamos a ver si podemos establecer el contacto entonces en otro territorio de nuestra querida isla de Cuba. Vamos a ver si podemos ir a Pinar del Río y establecer el contacto ahí en Los Palacios, en el occidente del país, con el campesino Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que nos dijo cuando lo convocamos al espacio que desde ayer domingo, escuchen esto, solo habían tenido 2 horas continuas de electricidad en más de 24 horas. Muy lamentable lo que está ocurriendo pues en esta situación. Esteban pues estaba sin electricidad, pero me dijo que lo llamáramos por otras vías, a ver si es posible. Muy lamentable. Hoy se proyecta pues una disponibilidad de 1.760 megawatts y una demanda de 3.200. También hay varias termoeléctricas que se mantienen fuera de servicio por roturas o por reparaciones. Así las cosas, pues el panorama ya este 10 de marzo continúa siendo bastante complicado. Nos contaba Esteban que las afectaciones allí en la agricultura, en Los Palacios, son lamentables lo que está ocurriendo con esta situación de los apagones. Ayer domingo nos dijo, desde ayer domingo en horas del mediodía hasta cuando logramos hablar con él hace escasamente un par de horas, pues habían tenido 2 horas apagón. Vamos a ver a quién tenemos en línea. Bueno, pues vámonos directamente a otra parte del territorio nacional. Vamos a intentar el contacto en Guantánamo, Cuba, a esta hora de la tarde, con el activista Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, un saludo para todos.
Bueno, hemos tenido dificultades con varias personas para establecer la comunicación aquí a esta hora de la tarde. ¿Cómo anda el panorama energético allá en el territorio?
Bueno, aquí en la ciudad de Guantánamo, en la parte sur, donde yo vivo, los apagones diarios son entre 6 a 10 horas más o menos diariamente de apagones, más o menos. En los niños lo más difícil es, sobre todo las cosas en la hora de la noche, porque aquí hay mucho mosquito en esta zona, hay mucho vertedero y basurero improvisado por la población, que todo esto llega a traer consigo un aumento de vectores de mosquito y demás. Entonces en las horas de la noche, con el calor que hace aquí siempre en Oriente, en Guantánamo, sin ventilador, no hay corriente, es bastante duro esto, más sobre todo ese niño pequeño. Pero nada, se va sobrellevando con el favor de Dios.
Muy lamentable.
Si de 6 a 10 horas, sí.
De 6 a 10 horas diarias. Y ayer también ocurrió lo mismo, Miguel Ángel.
Ayer también ocurrió lo mismo, por supuesto.
Venga acá, Miguel Ángel. ¿Las personas cómo resuelven para la cocción de los pocos alimentos disponibles?
Bueno, hay personas, en el caso mío, yo me levanto a las 5 de la mañana. Trato de preparar el almuerzo y la comida ya desde las 4 a las 5 de la mañana. Porque sé que el acero van a quitar a las 6 de la mañana, quitan la corriente. Y después la ponen otra vez a las 2 de la tarde, a veces no la quitan por la mañana, entonces la quitan a las 2, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y la vuelven a quitar a veces después de las 10 de la noche, aunque sea 2 horas o 3 horas más. Es decir, no es 10 horas de un solo golpe, sino que la dividen en partes. Y lo que no queda otra opción, en el caso mío, yo lo que hago es levantarme bien temprano, amanecer, prácticamente adelantar por la madrugada para poder preparar los alimentos. Otras personas están buscando la opción del carbón, que está bien escaso y ha subido mucho los precios últimamente. Un poco de leña, que aquí no aparece ni leña para aprender, ni leña aparecía en estos momentos.
Ahora,
y
Miguel,
el carbón sí está bien caro.
Miguel Ángel, ¿esto es el año entero?
Sí, esto es lo que ya se sabe claramente, ya la población está clara, que todos esos cuentos de que ahora la oferta, un arreglado de oferta, aunque si la quitera, que no sé, el cuento ese que no, el de nunca acabar. Esto ya la gente ya no sabe, esto es mejor ni comentar el tema, porque esto es tan deprimente en todos los sentidos que mejor ni hablar del tema.
¿Y hay malestar?
El malestar es generalizado. Lo que pasa es que lamentablemente tenemos una población que no sé qué nos ha pasado a nuestro pueblo cubano, tan rebelde, tan mambí, tan de Maceo, tan de Máximo Gómez, tan de Martí. Lamentablemente parece que las situaciones, no sé, nos ha extirpado, hay que hablar de manera general, nos ha extirpado a gran parte de los cubanos lo que nos ha hecho, aquí la gente aguanta lo insufrible, lo que ninguna parte del mundo aguanta. He comenzado con amistades en otras partes del mundo y le planteé la situación que viene aquí en Cuba y dice, ¿por qué la gente no se tiran para la calle? ¿Por qué la gente no se rebelan? Es decir, otras personas en otras partes del mundo no pueden comprender cómo nosotros, los cubanos en su mayoría, somos tan tolerantes a esta situación tan degradante en la que estamos viviendo hace años ya. Es una realidad.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, en el territorio de Guantanamero. Vamos a intentar, tenemos algunos invitados pendientes todavía. Vamos a ver si pudiéramos hablar con Esteban Getty. Si no, pues intentaremos con Teresa Miranda Céspedes ahí en Guaro, en Mayarí. La situación, pues muy complicada durante el fin de semana, desabastecidos, apagados, sin gas licuado para cocinar. Una situación bastante tensa. Y estamos nada más iniciando el mes de marzo. Lo que le espera a los cubanos los próximos meses, pues Dios los ayude en medio de este panorama tan complicado y sin perspectiva de mejorar, porque cada día salen más termoeléctricas, cada día el déficit es mayor, en un ambiente pues muy complicado sobre la realidad nacional. Muy lamentable todo esto, y vemos colas también en la capital cubana, enormes colas en los servicentros de Coupet para cargar gasolina, y sin perspectiva de que después que realice la enorme cola logres echar gasolina. Primera, restringe la cantidad que puedes echar, y segunda, no hay garantía que después de estar horas de horas en una cola alcance la gasolina o el diésel para pues cargar tu vehículo. Esta es la realidad que están enfrentando los cubanos ante la incertidumbre, la ineficiencia de la empresa estatal y la desidia de lo que allí ocurre en el territorio cubano. Tenemos otro invitado ya en línea, vamos a ver quién tenemos. Vámonos directamente a Mayarí, en el oriente cubano, y tenemos el contacto con Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia del colectivo de Radio Martí.
Bueno, ¿cómo fue el fin de semana por allá? ¿Cómo andan las cosas hoy lunes?
Bueno, Tomás, los apagones siguen, ya tú sabes, la ponen 6 horas, la quitan 6 más, la ponen 6 más, y así, y no es un algo frío, ¿ves? Eso depende. Anoche la pusieron un rato, la quitaron a las 12, la pusieron a las 3, la quitaron a las 6, ya, y la pusieron hace un ratico, así que eso es un desastre. La hora en que la gente necesita la corriente para cocinar y demás por la mañana, lo que aparece... apagado, hemos estado apagados, y entonces ahora imagínate, cuando llega la corriente la gente se pone a hacer de todo para aprovechar. Si no la quitan antes, quizá la quiten a las 6, no sé, y así no la tengan hasta las tantas de la noche. Esto ya tú sabes cómo es, entre apagón y hambre es una cosa sin nombre. La gente no tiene nada que comer, los precios cada vez son más elevados. La gente haciendo cola en los bancos porque van a cobrar hasta los pobres viejos y no pueden cobrar porque no hay dinero. Y esto es una cosa, Tomás, desastrosa.
Ahora, otro tema, Teresa. La situación para moverse de Mayarí. ¿Cómo está el transporte? Porque tampoco hay combustible.
No. Tú sabes que la gente que maneja algo de dinero se desenvuelve un poquito, tiene que pagar... una máquina de esa bien cara que cobran de ahí para allá. Los particulares siempre buscan su poquito de petróleo por ahí y dan sus viajes. Si te ves embarcado en Mayarí y se te ocurre coger un motor, te cobran hasta 800 pesos. Así que puedes imaginarte la pobre gente que no tiene dinero, que se quedan ahí en la carretera esperando a la aventura de Dios que pueda pasar algo, porque esto es una penuria por donde quiera que tú pases. Yo le tengo terror a la carretera, yo no quisiera tener que salir nunca por el trabajo que se pasa por ahí.
Muy lamentable esta situación, Teresa. Estamos entrando en marzo. Ni pensar lo que puede ocurrir cuando apriete el calor.
No, imagínate si ya hace calor, Tomás. Ya hace calor. Ese calor con esos apagones y la falta de todo. Oye, por eso hay tanta gente loca por ahí. Y la represión, ya tú sabes, eso es lo único que está al día. Los chivatos bailando... Y los represores, ya tuviste el caso de la señora de allá de Río Cauto, el circo que montaron y demás, porque así es. Ellos te están matando, pero te dicen, no te voy a permitir que hable. Y el pobre pueblo, yo no sé la necesidad, en qué momento lo hará perder el miedo que tiene.
Bueno, y ahora, en medio de este escenario, ahí en su provincia, en los poblados de Cupey, Cañete y Yamanigüey, pues se destapó otra vez entre los holguineros la fiebre del oro. Horas enteras buscando oro y de pepitas nada.
Ay, Dios mío, pero qué locura. Es una locura lo que tiene la gente, Tomás. Y bueno, la gente tiene fiebre de todo tipo, porque mira, a mí me hablaron de por allí cerca, hasta una muchacha joven que tiene tuberculosis. ¿Puedes tú imaginarte cómo estamos? Si esa niña tiene, ya tiene que haber más gente con eso, Tomás. Y esa es la enfermedad del hambre, como dicen. Imagínate tú, el cubano está loco porque ¿qué oro va a encontrar? Si todo el oro Fidel Castro lo recogió. Imagínate tú.
Increíble, Teresa. Un millón de gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes. Vamos a proponernos conseguir algún invitado nuevo, porque hemos tenido invitaciones. Hay dos de nuestros invitados en la tarde de hoy que, producto de los apagones, pues no han logrado pues establecer el contacto con nosotros. Se trata de Juan Alberto de la Nuez Ramírez, que teníamos pactado una entrevista allí en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos. Y tampoco hemos podido hablar con Esteban Agesta Abascal desde Los Palacios. Nos dijo, llámame para ver qué ocurre, pero cerca a las 2 debe entrar el apagón, y cuando entra el apagón, pues ya usted sabe. Vamos a ver si tenemos algún contacto en otra parte de nuestra querida isla de Cuba para abundar sobre la presión, el pulso de los cubanos, sobre lo que está ocurriendo a nivel nacional. Muy lamentable, pues arreciaron nuevamente los apagones. Claro, no es que se haya mejorado la situación, pero hoy tenemos pronosticado como 100 megawatts más que ayer. Estamos hablando de los 1.500 y algo. Y esto lo enfrentan los cubanos a oscuras, desabastecidos, sin alimentos y sin combustible, ni gas licuado, ni la conocida luz brillante para echar a andar los fogones. Lamentable esta situación. A esta hora de la tarde también vamos a recordar que pues Mayelín Carrasco Álvarez, que había sido detenida por denunciar el hambre en una protesta pública en Río Cauto, ahí en la provincia de Granma, fue liberada ya, pues, y el gobierno hizo una feria y dio su versión de lo ocurrido. Muy lamentable toda esta situación, y así lo dijo el opositor José Daniel Ferrer García, que reconoció que el régimen está asustado y recurre a todo tipo de ridículas interpretaciones con los hechos. Vamos a cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy en Santa Clara, Cuba. A esta hora de la tarde tenemos el contacto con el periodista independiente Guillermo Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para toda la audiencia de Cuba, tío.
Bueno, ¿cómo están los apagones hoy? Hoy hay nuevos récords de cifra de cortes eléctricos. ¿Cómo se está manifestando esto en Santa Clara?
Bueno, para acá, para la zona oeste de la ciudad, que es donde me encuentro yo laborando, hasta hace 2 horas más o menos el servicio eléctrico estaba, se mantenía. Se fue, hace un momento aquí el carpintero que trabajaba lo que es metal, llegaba y en eso llegó la corriente y dijo, vamos a trabajar hasta aquí. Pero bueno, nada más que sacó las máquinas y herramientas, se fue nuevamente en el, ayer. Tuvimos servicio eléctrico durante el día y en horas de la noche nos quitaron la corriente. A la hora pico quitaron la corriente, a la hora de uno comer, de recibir todas estas situaciones. Y bueno, vino ya bien tarde en la noche la energía eléctrica. La situación sigue igual. Tomás, déjame que voy a dar una salvedad y vamos un poquito del tema. Habíamos anunciado que bueno, que ya estaban las 10 libras de arroz, que se comenzaban a distribuir. No, falso. No se está distribuyendo ahora ningún. Se anunció que estaba ahí, que ya había llegado a Puerto Cienfuegos, que ya estaba en Santa Clara, y que en breve se iba a distribuir. Y bueno, le llenaron de humo el cerebro a las personas, porque aquí ya ni con 300 pesos cuesta una libra de arroz en la calle. Pues nada, el arroz este no se ha comenzado a distribuir, todo el mundo está a la expectativa. Y es más de lo mismo con lo mismo, los discursos triunfalistas que ya no hayan que decir. Y cómo engañar al pueblo, pero en realidad no se resuelve la situación. La energía es lo mismo. El gas, de gas tendríamos que dedicar un programa a hablar del problema del gas licuado. El gas licuado, el gobierno lo convirtió en una mafia. Le quitó la autoridad a la empresa del gas. Empezó a poner delegados, presidentes del Consejo Popular y personas del gobierno a que se mantengan en los puntos y sean quienes controlen. Estas listas famosas que se han formado, que son listas negras, listas donde lo que hacen es robar y saquear, porque ahora un consumidor tiene que pagarle a un individuo 1.000, 1.000 y pico pesos, 2.000 lo que le pida, para lograr sacar la varita de gas cuando le corresponde, porque de la otra, bueno, eso es una lista sin fin, que no hay manera de llegarle. Entonces, lo único que vemos es que cada vez que hay una medida del gobierno, es más corrupción, más robo. más desprestigio y más necesidad por el cubano a pie.
Guillermo, ¿qué está pasando con el transporte en Villa Clara? Que también hay problemas, que no hay petróleo, ni combustible, ni gasolina.
Pero bueno, Tomás, ya este problema de transporte viene desde antes. Mira, hay una escasez de combustible grande, ¿verdad? Pero antes de que llegara ya esta escasez en el alzado, ya que el problema de transporte urbano y de otra cosa, ya eso estaba en muy mal estado. Prácticamente, el transporte que hay aquí es la interacción de carretón de los caballos con carretón, los bicitaxis eléctricos y las motonetas, y con eso con lo que más o menos se vale la situación, pero bueno, ya los precios están cogiendo un simpac que las personas no lo pueden pagar tampoco, porque un litro de gasolina ya sobrepasa los 500 pesos, y un litro de aceite de combustión, ni decirte, porque bueno, los aceites de castor y otros que son importados en dólares, hay que comprárselo a $1,000 en dólares, y entonces pocas personas tienen adquisición a comprar todo lo que necesitan para los mantenimientos, para todas estas cosas, y esto cada vez encarece más las cosas. Y la empresa estatal, bueno, de todo ni hablar, la empresa estatal prácticamente está destruida en Cuba de modo general, no solo en el transporte, en la industria, la zafra azucarera, que ya no hay que inventar, ¿verdad? Con el lío de que un hijo que estaba quemando campos de caña, ¿qué caña? Se tiene caña. Y de los 9 centrales no llegaron a moler ni 6 y donde se gastó todo.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo de Soles, Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así nuestro programa esta tarde de lunes 10 de marzo. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, a nuestros invitados, que a pesar de las dificultades, los apagones, los cortes eléctricos, la interrupción telefónica, hacen su mejor esfuerzo por darnos aquí en Martín Noticias la primicia y contarnos la realidad de lo que ocurre allá dentro de la Isla Grande y que desconocen por completo los medios oficiales cubanos. Así cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy, dándole el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado con Tony Simón en la participación técnica del espacio y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. La buena tarde, Dios mediante, los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque él mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 10 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la tarde de hoy a participar en nuestro espacio Cuba al Día, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos, a pesar de las dificultades, a pesar del hostigamiento y a pesar de la censura, los cubanos intentan comunicarse con nosotros en este espacio para contar la realidad, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con Tony Simón, el control técnico que hace posible la transmisión de nuestro espacio, y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a tener en breve información actualizada sobre dos temas de vigencia: la falta de combustible que perjudica el transporte y el incremento de los apagones en las últimas horas. En cuanto al panorama informativo nacional, a las 2:06 de la tarde, en el día de ayer se afectó el servicio a partir de las 6:28 horas de la mañana y el mismo se estuvo afectado hasta las horas de la madrugada de hoy. La afectación máxima fue de 1.438 megavatios a las 20 horas. Para el día de hoy se proyecta un déficit de 1.510 megawatts en el horario pico. Y también, pues, Cuba Siglo XXI, la organización, en un informe destaca la urgencia de cambios sistemáticos y estructurales y una mayor transparencia en la gestión de la seguridad pública en Cuba. La organización ha concluido que la criminalidad en Cuba se incrementó en el 2024 un 50,72% con respecto al año anterior. y la fiebre del oro regresa al oriente cubano, riesgo, represión y sueños de riqueza. En el territorio en el que confluyen los poblados de Cupey, Cañete y Yamanihuey, en Holguín se ha desatado desde hace poco más de 2 meses una nueva fiebre del oro, a pesar de la extrema vigilancia de la policía y otros cuerpos represivos como los llamados boitas negras y boinis rojos. El turismo en Cuba, la locomotora, continúa marcha atrás. Así lo dijo las últimas estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística, que experimentó en enero una contracción del 15% del total de visitantes. Cientos de personalidades y figuras políticas rindieron tributo al excongresista Lincoln Díaz-Balart, fallecido el pasado sábado en la iglesia Corpus Christi. Fijan por decreto el precio del arroz y los frijoles en Cuba y advierten los economistas que esto es jugar con fuego. Y las autoridades locales aseguraron que la madre de 3 hijos que protestó por el hambre está muy arrepentida de lo que hizo y la mujer fue liberada en Río Cauto. El gobierno hace una feria y da su versión de lo ocurrido. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar comenzar con nuestra ronda de invitados. Recordar que hoy hay apagones nuevamente en Cuba. La situación es bastante complicada. No obstante, vamos a tratar de realizar nuestra labor, nuestro compromiso diario aquí, desconocer detalles de lo que está pasando en el país. Hoy, pues, los apagones han arreciado nuevamente y la situación es bastante complicada en muchas de las provincias, con la excepción de la capital cubana. Con este tema vamos a iniciar con nuestro primer invitado en breve para tener el contacto ahí, si tenemos la oportunidad en el territorio de Aguada, Pasajeros, en Cienfuegos. Vamos a intentar la comunicación, Dios mediante, con el Coordinador Nacional del Movimiento Ciudadano y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. No hemos establecido el contacto con Juan Alberto. Nos decía que tenía problemas con la comunicación. No obstante, vamos a ver si pasamos con otro invitado y podemos seguir nuestra agenda. Juan Alberto, cuando lo contactamos para el programa, nos dijo que estaba a punto de comenzar un apagón y que cuando esto ocurre, pues muchas veces sumado a la electricidad, también se afectan las comunicaciones telefónicas. ¿Por qué? Porque los grupos electrógenos, y no nos cansamos de repetirlo, se afectan también con el tema del corte eléctrico y entonces se caen las comunicaciones y también las redes sociales. Así las cosas, pues, no hemos logrado el contacto con Juan Alberto ahí en Aguada de Pasajeros. Vamos a ver si podemos establecer el contacto entonces en otro territorio de nuestra querida isla de Cuba. Vamos a ver si podemos ir a Pinar del Río y establecer el contacto ahí en Los Palacios, en el occidente del país, con el campesino Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que nos dijo cuando lo convocamos al espacio que desde ayer domingo, escuchen esto, solo habían tenido 2 horas continuas de electricidad en más de 24 horas. Muy lamentable lo que está ocurriendo, pues, en esta situación. Esteban, pues, estaba sin electricidad, pero me dijo que lo llamáramos por otras vías, a ver si es posible. Muy lamentable. Hoy se proyectan, pues, una disponibilidad de 1.760 megawatts y una demanda de 3.200. También hay varias termoeléctricas que se mantienen fuera de servicio por roturas o por reparaciones. Así las cosas, pues, el panorama ya este 10 de marzo continúa siendo bastante complicado. Nos contaba Esteban que las afectaciones allí en la agricultura, en Los Palacios, son lamentables lo que está ocurriendo con esta situación de los apagones. Ayer domingo nos dijo, desde ayer domingo, en horas del mediodía, hasta cuando logramos hablar con él hace escasamente un par de horas, pues habían tenido 2 horas apagón. Vamos a ver a quién tenemos en línea. Bueno, pues vámonos directamente a otra parte del territorio nacional. Vamos a intentar el contacto en Guantánamo, Cuba, a esta hora de la tarde, con el activista Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, un saludo para todos.
Bueno, hemos tenido dificultades con varias personas para establecer la comunicación aquí a esta hora de la tarde. ¿Cómo anda el panorama energético allá en el territorio?
Bueno, aquí en la ciudad de Guantánamo, en la parte sur donde yo vivo, los apagones diarios son entre 6 a 10 horas más o menos diariamente de apagones, más o menos.
Los niños, lo más difícil es, sobre todo las cosas en la hora de la noche, porque aquí hay mucho mosquito en esta zona, hay mucho vertedero y basurero improvisado por la población, que todo esto llega a traer consigo un aumento de vectores de mosquito y demás. Entonces, en las horas de la noche, con el calor que hace aquí siempre en Oriente, en Guantánamo, sin ventilador, no hay corriente, es bastante duro esto, más sobre todo ese niño pequeño. Pero nada, se va sobrellevando con el favor de Dios.
Muy lamentable.
Sí, de 6 a 10 horas, sí.
De 6 a 10 horas diarias. Y ayer también ocurrió lo mismo, Miguel Ángel.
Ayer también ocurrió lo mismo, por supuesto.
Venga acá, Miguel Ángel. ¿Las personas cómo resuelven para la cocción de los pocos alimentos disponibles?
Bueno, hay personas, mira, en caso mío, yo me levanto a las 5 de la mañana, trato de preparar el almuerzo y la comida ya desde las 4 a las 5 de la mañana, porque sé que el acero van a quitar, a las 6 de la mañana quitan la corriente. Y después la ponen otra vez a las 2 de la tarde, a veces no la quitan por la mañana, entonces la quitan a las 2, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y la vuelven a quitar a veces después de las 10 de la noche, aunque sea 2 horas o 3 horas más. Es decir, no es 10 horas de un solo golpe, sino que la dividen en partes. Y lo que no queda otra opción, en el caso mío, yo lo que hago es levantarme bien temprano, amanecer prácticamente, adelantar por la madrugada para poder preparar los alimentos. Otras personas están buscando la opción del carbón, que está bien escaso y ha subido mucho los precios últimamente. Un poco de leña, que aquí no aparece ni leña para aprender, ni leña aparecía en estos momentos.
Ahora,
y Miguel, el carbón sí está bien caro.
Miguel Ángel, esto es el año entero.
Sí, esto es lo que ya se sabe claramente, ya la población está clara, que todos esos cuentos de que vean de que ahora la oferta, aún arreglada la oferta, aunque si la hablan entera, que no sé, el cuento ese que no, el de nunca acabar. Esto ya la gente ya no sabe. Esto es mejor ni comentar el tema, porque esto es tan deprimente en todos los sentidos que mejor ni hablar del tema.
¿Y hay malestar?
El malestar es generalizado. Lo que pasa es que lamentablemente tenemos una población que no sé qué nos ha pasado a nuestro pueblo cubano, tan rebelde, tan mambí, tan de Maceo, tan de Máximo Gómez, tan de Martí. Lamentablemente parece que las situaciones, no sé, nos ha extirpado, hay que hablar de manera general, nos ha extirpado a gran parte de los cubanos lo que nos ha hecho, aquí la gente aguanta lo insufrible, lo que ninguna parte del mundo aguanta. He comenzado con amistades en otras partes del mundo y le planteé la situación que viven aquí en Cuba y dice, ¿por qué la gente no se tiran para la calle? ¿Por qué la gente no se rebelan? Es decir, otras personas en otras partes del mundo no pueden comprender cómo nosotros, los cubanos en su mayoría, somos tan tolerantes a esta situación tan degradante en la que estamos viviendo hace años ya. Es una realidad.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, en el territorio de Guantanamero. Vamos a intentar, tenemos algunos invitados pendientes todavía. Vamos a ver si pudiéramos hablar con Esteban Getty, si no, pues intentaremos con Teresa Miranda Céspedes ahí en Guaro, en Mayarí. La situación, pues muy complicada durante el fin de semana, desabastecidos, apagados, sin gas licuado para cocinar. Una situación bastante tensa y estamos nada más iniciando el mes de marzo. Lo que le espera a los cubanos los próximos meses, pues Dios los ayude en medio de este panorama tan complicado y sin perspectiva de mejorar, porque cada día salen más termoeléctricas, cada día el déficit mayor, en un ambiente pues muy complicado sobre la realidad nacional. Muy lamentable todo esto, y vemos colas también en la capital cubana, enormes colas en los servicentros de Cupet para cargar gasolina, y sin perspectiva de que después que realice la enorme cola logres echar gasolina. Primera, restringen la cantidad que puedes echar. Y segunda, no hay garantía que después de estar horas y horas en una cola alcance la gasolina o el diésel para pues cargar tu vehículo. Esta es la realidad que están enfrentando los cubanos en costumbre, la ineficiencia de la empresa estatal y la desidia de lo que allí ocurre en el territorio cubano. Tenemos otro invitado ya en línea, vamos a ver quién tenemos. Vámonos directamente a Mayarí, en el oriente cubano, y tenemos el contacto con Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia del colectivo de Radio Martín.
Bueno, ¿cómo fue el fin de semana por allá? ¿Cómo andan las cosas hoy lunes?
Bueno, Tomás, los apagones siguen, ya tú sabes, la ponen 6 horas, la quitan 6 más, la ponen 6 más y así, no es un algo fijo, ¿ves? Eso depende. Anoche la pusieron un rato, la quitaron a las 12, la pusieron a las 3, la quitaron a las 6, ya, y la pusieron hace un ratico. Así que eso es un desastre. La hora en que la gente necesita la corriente para cocinar y demás por la mañana, lo que aparece apagado, hemos estado apagados. Y entonces ahora imagínate, cuando llega la corriente la gente se pone a hacer de todo para aprovechar. Si no la quitan antes, quizá la quiten a las 6, no sé, y así no la tengan hasta las tantas de la noche. Esto ya tú sabes cómo es. Entre apagón y hambre es una cosa sin nombre. La gente no tiene nada que comer, los precios cada vez son más elevados, la gente haciendo cola en los bancos porque van a cobrar hasta los pobres viejos y no pueden cobrar porque no hay dinero. Y esto es una cosa, Tomás, desastrosa.
Ahora, otro tema, Teresa. La situación para moverse de Mayarí, ¿cómo está el transporte? Porque tampoco hay combustible.
No, tú sabes que la gente que maneja algo de dinero, se desenvuelve un poquito, tiene que pagar una máquina de esa bien cara que cobren de ahí para allá. Los particulares siempre buscan su poquito de petróleo por ahí y dan sus viajes. Si te ves embarcado en Mayarí y se te ocurre coger un motor, te cobran hasta 800 pesos. Así que puedes imaginarte, la pobre gente que no tiene dinero, que se quedan ahí en la carretera esperando a la aventura de Dios que pueda pasar algo, porque esto es una penuria por donde quiera que tú pases. Yo le tengo terror a la carretera, yo no quisiera tener que salir nunca, por el trabajo que se pasa por ahí.
Muy lamentable esta situación, Teresa, y estamos entrando en marzo, ni pensar lo que puede ocurrir cuando apriete el calor.
No, imagínate si ya hace calor, Tomás, ya hace calor. Ese calor con esos apagones y la falta de todo, oye, por eso hay tanta gente loca por ahí y la represión, ya tú sabes, eso es lo único que está al día, los chivatos bailando y los represores. Ya tuviste el caso de la señora de allá de Río Cauto, el circo que montaron y demás, porque así es, ellos te están matando pero te dicen no te voy a permitir que hable, y el pobre pueblo, yo no sé la necesidad en qué momento lo hará perder el miedo que tiene.
Bueno, y ahora, en medio de este escenario, ahí en su provincia, en los poblados de Cupey, Cañete y Yamanigüey, pues se destapó otra vez entre los holguineros la fiebre del oro. Horas enteras buscando oro, y de pepitas nada.
Ay, Dios mío, pero qué locura. Es una locura lo que tiene la gente, Tomás. Y bueno, la gente tiene fiebre de todo tipo, porque mira, a mí me hablaron de por allí cerca, hasta una muchacha joven que tiene tuberculosis. ¿Puedes tú imaginarte cómo estamos? Si esa niña tiene, ya tiene que haber más gente con eso, Tomás. Y esa es la enfermedad del hambre, como dicen. Imagínate tú, el cubano está loco porque ¿qué oro va a encontrar? Si todo el oro Fidel Castro lo recogió. Imagínate tú.
Increíble, Teresa. Un millón de gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes. Vamos a proponernos conseguir algún invitado nuevo, porque hemos tenido invitaciones. Hay dos de nuestros invitados en la tarde de hoy que, producto de los apagones, pues no han logrado establecer el contacto con nosotros. Se trata de Juan Alberto de la Nuez Ramírez, que teníamos pactado una entrevista allí en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos. Y tampoco hemos podido hablar con Esteban Agesta Abascal desde Los Palacios. Nos dijo, llámame para ver qué ocurre, pero cerca a las 2 debe entrar el apagón, y cuando entra el apagón, pues ya usted sabe. Vamos a ver si tenemos algún contacto en otra parte de nuestra querida isla de Cuba para abundar sobre la presión, el pulso de los cubanos, sobre lo que está ocurriendo a nivel nacional. Muy lamentable, pues arreciaron nuevamente los apagones. Claro, no es que se haya mejorado la situación, pero hoy tenemos pronosticado como 100 megawatts más que ayer. Estamos hablando de los 1.500 y algo. Y esto lo enfrentan los cubanos a oscuras, desabastecidos, sin alimentos y sin combustible, ni gas licuado, ni la conocida luz brillante para echar a andar los fogones. Lamentable esta situación. A esta hora de la tarde también vamos a recordar que Mayelín Carrasco Álvarez, que había sido detenida por denunciar el hambre en una protesta pública en Río Cauto, ahí en la provincia de Granma, fue liberada ya, pues, y el gobierno hizo una feria y dio su versión de lo ocurrido. Muy lamentable toda esta situación, y así lo dijo el opositor José Daniel Ferrer García, que reconoció que el régimen está asustado y recurre a todo tipo de ridículas interpretaciones con los hechos. Vamos a cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy en Santa Clara, Cuba. A esta hora de la tarde tenemos el contacto con el periodista independiente Guillermo Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para toda la audiencia de Cuba Día.
Bueno, ¿cómo están los apagones hoy? Hoy hay nuevo récord de cifra de cortes eléctricos. ¿Cómo se está manifestando esto en Santa Clara?
Bueno, para acá, para la zona oeste de la ciudad, que es donde me encuentro yo laborando, hasta hace 2 horas más o menos el servicio eléctrico estaba, se mantenía. Se fue. Hace un momento aquí, el carpintero quien trabaja lo que es metal, llegaba y en eso llegó la corriente y dijo, vamos a trabajar hasta aquí. Pero bueno, nada más que sacó las máquinas y herramientas, se fue nuevamente la energía. Ayer tuvimos servicio eléctrico durante el día y en horas de la noche nos quitaron la corriente. A la hora pico quitaron la corriente, a la hora de uno comer, de recibir todas estas situaciones. Y bueno, vino ya bien tarde en la noche la energía eléctrica. La situación sigue igual. Tomás, déjame que voy a dar una salvedad y vamos un poquito del tema. Habíamos anunciado que bueno, que ya había estado las 10 libras de arroz, que se comenzaban a distribuir. No, falso. No se está distribuyendo ahora ningún. Se anunció que estaba ahí, que ya había llegado a Puerto Cienfuegos, que ya estaba en Santa Clara, y que en breve se iba a distribuir. Y bueno, le llenaron de humo el cerebro a las personas, porque aquí ya ni con 300 pesos contra una libra de arroz en la calle. Pues nada, el arroz ese no se ha comenzado a distribuir, todo el mundo está a la expectativa. Y es más de lo mismo con lo mismo, los discursos triunfalistas que ya no hay que decir y cómo engañar al pueblo, pero en realidad no se resuelve la situación. La energía es lo mismo. El gas, ¿de qué tendríamos que dedicar un programa a hablar del problema del gas licuado? El gas licuado, el gobierno lo convirtió en una mafia. Le quitó la autoridad a la empresa del gas, empezó a poner delegados, presidentes del Consejo Popular y personas del gobierno, a que se mantengan en los puntos y sean quienes controlen estas listas famosas que se han formado, que son listas negras, listas donde lo que hacen es robar y saquear, porque ahora un consumidor tiene que pagarle a un individuo 1,000, 1,000 y pico pesos, 2,000 lo que le pida, para lograr sacar la balita de gas cuando le corresponde. Porque de la otra, bueno, eso es una lista sin fin, que no hay manera de llegarle. Entonces, lo único que vemos es que cada vez que hay una medida del gobierno, es más corrupción, más robo, más desprestigio y más necesidad para el cubano a pie.
Guillermo, ¿qué está pasando con el transporte en Villa Clara? Que también hay problemas, que no hay petróleo, ni combustible, ni gasolina.
Pero bueno, Tomás, ya este problema del transporte viene desde antes. Mira, hay una escasez de combustible grande, ¿verdad? Pero antes de que llegara ya esta escasez en el alzado, ya que el problema de transporte urbano y de otra cosa, ya eso estaba en muy mal estado. Prácticamente, el transporte que hay aquí es la atracción de carretón de los caballos con carretón, los bicitaxis eléctricos y las motonetas. Y con eso con lo que más o menos se vale la situación, pero bueno, ya los precios están cogiendo un chimpás que las personas no lo pueden pagar tampoco, porque un litro de gasolina ya sobrepasa los 500 pesos, y un litro de aceite de combustión, ni existe, porque bueno, los aceites castor y eso que son importados en dólares, hay que comprárselo a 1,000 dólares, y entonces pocas personas tienen adquisición a comprar todo lo que necesitan para los mantenimientos, para todas estas cosas, y esto cada vez encarece más las cosas. Y la empresa estatal, bueno, de todo, ni hablar, la empresa estatal prácticamente está destruida en Cuba, de modo general, no solo en el transporte, en la industria, la zafra azucarera, que ya no hay que inventar, ¿verdad? Con el lío de que un tío que estaba quemando campos de caña, ¿qué caña? ¿Se tiene caña? Y de los 9 centrales no llegaron a moler ni 6, y es donde se va todo.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo de Soles, Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así nuestro programa esta tarde de lunes 10 de marzo. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, a nuestros invitados, que a pesar de las dificultades, los apagones, los cortes eléctricos, la interrupción telefónica, hacen su mejor esfuerzo por darnos aquí en Martín Noticias la primicia y contarnos la realidad de lo que ocurre allá dentro de la Isla Grande y que desconocen por completo los medios oficiales cubanos. Así cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy, dándole el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado con Tony Simón en la participación técnica del espacio y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante, los esperamos mañana.
Corre el año 2005 y anda a paso lento. Ya no es el joven robusto que baila suiza, pega al saco y sube a un ring de boxeo. Ya no tiene en su cintura la faja de campeón mundial. Obtenerla una vez le infligió un dolor mucho más profundo que el de los golpes. Entonces se miró las manos y preguntó por qué. Hoy camina en un parque al encuentro de un pasado doloroso. Sabe que va a llorar. Lo tiene asumido. Sus pasos son para fundirse en un abrazo de perdón con alguien que no conoce. Va al encuentro de aquel que antaño era un niño y hoy es un hombre huérfano. Va a abrazarlo porque le mató a su padre entre las cuerdas. Se lo mató a golpes, en una rabia desmedida, en una venganza sin sentido cuando se acumularon ofensas y errores. Emil Griffith se preparaba para su pelea del título mundial de boxeo peso welter. Corría el año 1962 y su rival era el cubano Benny Kid Paret. Se habían enfrentado en dos ocasiones, cada cual con una victoria. Pero el pesaje delante de la prensa con fotógrafos incluidos marcó el destino de la pelea. Kid Paret sabía algo y lo dijo delante de todos. Le llamó a su rival. Pero Griffith entendió la frase con su defectuoso español y ese epíteto hiriente en los 60 significaba el abismo para un deportista. ¿Cómo un boxeador negro de Nueva York, ex campeón, con un físico fornido y una pegada respetable, iba a dejar pasar por alto ese lance público de un cubano simpático, dicharachero y por demás, amante del baile? Paret ya lo estaba conectando fuera del ring. La cólera le llegó a Griffith de golpe. Se vieron las caras nuevamente y por última vez el fatídico 24 de marzo de 1962. Griffith estuvo a punto de perder cuando cayó a la lona en el sexto asalto, pero fue salvado por la campana. Se levantó y fue a su esquina. Unos segundos más y hubiese sido más sana su derrota y su vejez. Pero esos pocos segundos hicieron la diferencia para que matara al hombre al que quería destrozar. Y luego lo golpeó con saña contra las cuerdas. Y un árbitro al que la historia merece olvidar no detuvo la pelea a tiempo. Y así, frente a las cámaras de televisión, Kid Paret soportaba inconsciente y enredado en las cuerdas la furia de Griffith, que lo castigaba en misericordia. Kid Paret entró en un coma profundo. Había perdido su última pelea. Lo bajaron del ring en una camilla. No se despidió de su esposa, ni de su hijo, ni de los miles de fanáticos que un día corearon su nombre. No pudo decirle adiós al mundo y en esa especie de letargo escribió su nombre en la historia de lo que no debe ser el boxeo. Luego, Griffith no fue el mismo. Siguió boxeando porque era lo que sabía hacer. Nunca más pegó para lastimar a un hombre en un deporte que paga para lastimar. Cuando Kid Paret vio nacer a su hijo, le decía a su esposa con adoración: «Mi hijo, mi hijo. Es muy lindo para que le estropeen la cara. Yo quiero que sea un abogado, un doctor». Pero no lo vio crecer. Y su hijo, sin ser abogado ni doctor, se armó de valor y caminó en un parque para ver venir de lejos al hombre que había matado a su papá. Griffith lo miró a los ojos. Habían pasado 43 años y no soportaba más en su memoria esa maldita fecha de 1962. «Tú eres el hijo de...» No pudo seguir hablando. Se abrazó al joven que sin rencores le tendió la mano. «Quiero decirle que no hay malos sentimientos aquí», fue la respuesta del hijo de Paret. Griffith no lo dejó acabar la frase y le responde en un sollozo: «Gracias, señor. Nunca tuve la intención de hacerle daño a nadie, pero las cosas pasan». I'm the champ, that's who I am. Like hell, I'ma take a L. If you make it out alive, say it by the bell. Ain't afraid of no man, won't stand down. It's who I am now, I'm the champ. I'm the champ.
the chip.